Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues con Antonio Romero en el Bernabéu, además de Javier Raez y Antón Meana, y además Jesús Gallego, Julio Pulido, Bruno Alemán, Yago de Vega y Dani Garrido. Tiempo de Sanedrín en esta noche de triunfos de los dos equipos españoles, la del Athletic Club de Bilbao y la de, por cierto, Athletic Club de Bilbao, que juega el sábado. Jugando hoy miércoles, le ponen el sábado a las 4 y cuarto.
Hombre, podrían haberlo hecho mucho mejor. Sí. Yo creo que Miquel González, el director deportivo, ya de alguna forma lo denunció y que es cuestión de tirar estadísticas, es cierto.
Bueno, y por supuesto, ya mirando, mañana juegan Betis y Real Sociedad y Rayo Vallecano en la Europa League y en la Conference, pero mirando ya el clásico del domingo. Hacía un apunte antes, Gallego, del partido. No sé si algo más que al margen de Courtois, que es San Courtois como siempre, pero ¿qué más os quedáis de este 1-0 del Real Madrid?
No, yo solo quería decir que no termina el Madrid de hacer un partido de dominio absoluto.
Por cierto,
de control.
Betis y Celta, que he dicho Betis y Real Sociedad, me parece, ¿no? Betis, Celta y Rayo, que me he equivocado, perdona. Julio, decías.
No, solo apuntar que van pasando los partidos y el Madrid no termina de hacer un partido de dominio, de control, de someter al rival. Yo no recuerdo ningún partido últimamente del Madrid en el que el rival, sea cual fuere, no le genere 3-4 ocasiones de gol claras, ¿no? Y no controla el Madrid de principio a fin ningún partido, ¿no? O sea, yo creo que esa es la asignatura pendiente que tiene este Madrid de Xabi Alonso, que hoy ha generado ocasiones de gol, porque las ha generado, pero también le han generado muchas ocasiones de gol, y volvemos a decir que las intervenciones de Courtois han sido claves en el partido, y esa no es una buena noticia para el Real Madrid, ¿no? Y eso ante un rival como el Barça el próximo domingo, pues lo puede pagar, claro, ¿no? No termina de dar con esa tecla, sí. Xabi Alonso.
Sí, porque el equipo presiona más arriba, es verdad que presiona sin balón, quiere robar arriba, que es verdad que las diferencias con el equipo Ancelotti lo venimos contando desde que empezó la temporada, pero no acaba de tener un juego fluido, ¿no? No acaba de tener el control de los partidos.
Se ve la mano de Xabi Alonso. Yo creo que las cosas que quiere hacer Xabi, las cosas diferentes respecto a lo que veíamos el año pasado, yo creo que sí que somos capaces de verlas, pero al mismo tiempo le falta continuidad en esas cosas. Estoy de acuerdo con lo que decía Pulido, no está haciendo partidos redondos, partidos completos. Hay otros equipos en Europa que sí que están en ese punto de madurez, vamos a decir, y yo al Madrid todavía no se lo veo.
Yo creo que todavía no tiene 11 tipo, ¿no? Está buscando todavía Xabi Alonso. Tú ahora dices, para el sábado, si estuviesen todos en plenitud de condiciones, a lo mejor sí tienes menos dudas, pero yo creo que incluso en el sistema de juego, en qué jugadores poner en los momentos claves de la temporada, todavía tenemos a un Xabi Alonso que está formando, está dándole forma al proyecto. Y creo, además, hablando del partido del clásico, que Xabi Alonso se juega mucho en ese partido, porque si por lo que sea le vuelven a pintar la cara, le vuelven a bailar, sería el segundo partido importante de la temporada. Viene del
PSG, bueno, y Atlético.
Pero saco de la ecuación el PSG, me centro en la Liga, en el Atlético de Madrid y el Barcelona. El jugarse un partido y el que te vuelvan a pintar la cara, el que te pasen por encima, creo que empezaría a quedar algo tocada la imagen de Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el proyecto no termina de arrancar, aunque va sacando los partidos, y es líder de primera división y que va ganando los partidos de la Liga de Campeones, que ha ganado todo. O sea,
ha tenido una derrota en Liga, ¿no?
Correcto.
Y lleva 3 de 3 en Champions.
Va venciendo, pero sin convencer.
Yo creo que todavía está por ver qué tipo de Madrid es, qué tipo de juego puede hacer. Antes decía Gallego, yo coincido. El hilo de juego, el que te va a dar pausa, el que te va a aumentar el ritmo, bajarlo, el que te va a dar hilo de juego es Arda Güler. El papel que le puedas dar al turco, le pasa que al turco un día le tira más a banda derecha, otro día le da la media punta, otro día, dependiendo de la posición, ahora con la entrada de Bellingham, lo baja más a la base. Yo creo que para que el Madrid juegue mejor a fútbol, ya hablamos aquello de que le hacía falta un mediocentro creativo, que hay muy poco en el mercado. Yo creo que en Güler, por el amor que le tiene Xabi Alonso, los compañeros, y se ha demostrado el Bernabéu, merece la pena apostar por este jugador.
Pero en ese sitio, por dentro.
Sí, por dentro, ¿no? O sea, por dentro.
Porque es lo más parecido a Modric y a Kroos, salvando las distancias. Es el jugador de ese perfil que tiene la plantilla.
Si quieres ganar jugando bien, digámoslo así, yo creo que el papel de Güler es importante. Lo que pasa es que el Madrid te puede ganar de 50.000 formas diferentes. Y aunque después lo hablaremos, considerando ahora mismo el estado de forma de todos los jugadores del Barça y todos los jugadores del Madrid, abismalmente el mejor jugador ahora mismo en forma es Mbappé. Así que teniendo el Madrid ese arma letal, pues tiene algo ya ganado, tiene un paso y medio ganado.
Por cierto, que ha dicho algo de Arda Güler, perdona, Romero, ha dicho algo de Arda Güler en rueda de prensa de, no, lleva 20, 20 y pico sí. partidos, bueno, está mirando las estadísticas, lleva más de 70 doble, partidos.
Claro, me parece muy poco. Arda Güler,
yo me imagino que también se refiere al peso, claro, al salir de titular, el ser importante, supongo que es eso, pero lleva más de 70 partidos.
Romero. Yo lo que quiero decir es que se vuelve a demostrar que el nivel de exigencia que tiene el Real Madrid para lo bueno y lo malo no tiene comparación con ningún otro equipo del mundo, porque el Real Madrid, el líder de la competición, ha hecho 3 de 3 en Champions, ha perdido un partido en Liga y todavía estamos dudando de lo que puede ser el proyecto de Xabi Alonso, y es natural que se dude porque ha habido momentos de curva en la temporada, pero repito, el nivel de exigencia que tiene el Real Madrid no lo tiene ningún otro equipo en el mundo. Líder de la competición, un partido perdido, 3 de 3 en Liga de Campeones. Y luego yo sé que gusta el centro del campo que ha salido hoy, que es el centro del campo que decía Dani, jugón, con Tchouaméni, Güler, Bellingham. Yo, con este centro del campo, jugando por delante Vinicius y Mbappé, que son dos que no defienden, me parece que es un centro del campo que cuando lleguen rivales más complicados que la Juve, que los hay, va a tener muchos problemas. Porque hoy, con una Juve que tenía a Kalulu en una banda y a Vlahovic, que es un buen delantero, pero no un delantero top en Europa, le ha dado muchos problemas, ha tenido que hacer dos intervenciones Courtois porque le cuesta recular, porque es un centro del campo que cuando pierde la pelota, Bellingham sí que tiene la capacidad de sacrificio para intentar recuperar, para correr, pero Güler no la tiene, Vinicius no la tiene, Mbappé no la tiene, Brahim lo intenta, pero no está en su naturaleza. Yo creo que un equipo en el que en el centro del campo solo roba Tchouaméni y arriba no presionan, cuando lleguen rivales complicados, pues, es un equipo muy complicado.
Si seguimos esa línea,
yo creo que ha mejorado, al equipo, Xabi Alonso. Ha mejorado Mbappé.
No, yo también
Vinicius,
lo digo.
Vinicius, pues está entonado, no vamos a decir que está súper como hace dos años, pero está entonado. Ha recuperado a Rodrigo. Bueno, ha llegado a Mastantuono y está jugando.
Bueno,
Güler es capaz de jugar en varias posiciones. Termino. Dinausen ha llegado y es indiscutible. Militao está en su mejor momento. Y Valverde es capaz de jugar en muchas posiciones. Yo creo que Xabi Alonso ha subido la nota del Real Madrid.
Bueno, yo coincido en que, como decía Romero, el equipo no está completamente equilibrado. No está completamente equilibrado. Es más, si el Barça supiéramos que está al nivel del año pasado, al nivel regular del año pasado, mi favorito sería el Barça. Seguiría siendo el Barça. Pero el Barça no está bien.
No está bien.
Y ahí se abre una gran posibilidad para el Real Madrid. Y yo creo que una de las claves, sin duda alguna, va a estar en los espacios a la espalda del FC Barcelona. El año pasado, hay que recordar que en los cuatro enfrentamientos, Mbappé marcó en todos. Bueno, incluso en el 0-4, el 0-4 marcó, pero se lo anularon por fuera de juego. Cayó en fuera de juego no sé cuántas mil veces. Pero eso no le dio al Madrid, no le fue suficiente los goles de Mbappé para que el Madrid le ganase al Barça. Pero vamos a ver qué pasa, porque la defensa del Barça no es la del año pasado. Y ese espacio que van a dejar atrás Cubarsí o quien juegue Araujo, si afinan Madrid y afinan Mbappé y Vinicius, para mí va a ser decisivo.
Yo creo que Julio.
No, solo apuntar que siguiendo la línea que dice Romero de reforzar el centro del campo, a mí el único nombre que me aparece para el sábado es que entre Camavinga y que juegue con Vinicius y con Mbappé arriba, porque no tiene otra posibilidad de reforzar el centro del campo. Si Valverde juega de lateral derecho,
Camavinga entrando por Brahim, a lo mejor.
Claro, Camavinga entrando por Brahim, Tchouaméni, Güler, Bellingham, y reforzar el centro del campo, que es donde va a haber
batalla. Meter un poco más de músculo.
Salvo que se arriesgue con Carvajal.
Claro.
Si Valverde juega de lateral derecho.
Yo creo que para mí hay un nombre clave aquí, que es Valverde. Para mí es clave en el equipo. Porque cuando sepamos dónde juega Valverde, que yo creo que no. O sea, en la cabeza de nadie ahora mismo entra que Valverde sea suplente. La pregunta es: ¿dónde tiene que jugar Valverde? Porque de momento ha entrado en el medio campo con Tchouaméni, ahora está haciendo de lateral derecho, ha jugado algún día más tirado, pero cuando Xabi Alonso tenga decidido y claro dónde juega Valverde, pues a lo mejor ahí se abre, se desvela alguna de las interrogantes que tenemos, sobre todo en el lado derecho, porque es que Bellingham es innegociable, Tchouaméni también. Güler se está ganando el ser el hombre que lleve un poco la manija del equipo, pues Valverde va a la derecha. O Valverde va a ir al banquillo. Es que yo no me imagino a Valverde en el banquillo suplente.
No, Valverde juega al partido.
Valverde
seguro.
Valverde juega seguro. Pero la historia es: ¿dónde va a poner Xabi Alonso a Valverde? Cuando no sea lateral. Carvajal, cuando no sea lateral.
Claro, claro,
cuando
Carvajal este esté bien.
Claro,
lateral,
por eso
pero,
digo.
Pero
claro.
Si no, yo creo que está claro. Si no está claro. Si tienen que jugar Bellingham y Güler, que tienen que jugar Tchouaméni, que tienen que jugar, ahí tienes que meter uno cuarto en el centro del campo.
Que es Valverde.
Claro,
y más tanto uno al banquillo y a ver dónde pones a Valverde.
Y luego no tú, a lo mejor para partidos en el Bernabéu contra rivales de afeitados, puedes poner este centro del campo y juega uno en la derecha y da igual. Pero cuando lleguen partidos en los que de verdad hay que equilibrar el equipo,
ahí pero hablamos de cuando llegue, pero cuando llegue el Toro Bravo, el once
Valverde en el centro del campo con Tchouaméni, Bellingham y Güler. Ese va a ser el centro del campo del Real Madrid.
Y Güler en el centro y Valverde a la derecha.
Claro.
¿No? Ese, yo creo que es ese.
Y Bellingham a la izquierda.
Y Bellingham a la izquierda. Yo creo que ese es el centro del campo.
Tiene esa pinta, sí.
Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa en el clásico, que yo decía antes, no sé quién llega. Mañana vamos a hacer un Sanedrín especial de clásico, pero no sé quién llega mejor, si Madrid o Barça, porque los dos, a pesar de 6-1 del Barça de ayer, también llega con dudas el Barça. Pero
yo estoy con lo que decía Gallego, de que no me parece que vaya a ser un superclásico. Por cómo llegan los dos, ¿eh? Creo que el nivel de juego todavía les falta. El Barça, como decía Gallego, ha bajado respecto a del año pasado. Para mí hay dos, tres jugadores que llegan en nivel real de clásico, que son obviamente Mbappé y también, con lo visto hoy, Courtois y Pedri. El resto todavía les falta. O sea, no veo a ningún jugador que
Vinicius
esté enamorando.
Vinicius está por debajo, Lamine está por debajo, Rafinha no está.
Con los Kane, Haaland, algunas cosas que estamos viendo en Europa, y yo creo que les falta todavía un puntito.
Yo cambiaría la pregunta a quién llega peor con respecto al año pasado. Claro. Y ahí yo creo que el Barça llega peor, mucho peor que la versión que vimos del Barça la temporada pasada. Y el Madrid no llega peor que la versión del año pasado, llega un poco mejor, no mucho mejor de lo que podíamos esperar, pero sí que llega un poco mejor, y eso hace que yo creo que se haya igualado mucho el clásico, ¿no? El año pasado yo creo que
está el Grinch en plena forma, ¿eh?
A ver qué nos dice.
¿Qué te pasa?
Que está el Grinch en plena forma, o sea,
lo malo.
Todo lo malo en cada pregunta
malo
de Manuel Carreño, en general cada pregunta de Manu, pues todo ha sido horrible, malo, lo peor,
horrible, pero sabe, si no ha dicho
el planteamiento, quién llega peor al clásico.
En esta llega,
¿tú crees que el Barça llega mejor que el año pasado?
No, que la pregunta es quién llega peor de los dos.
Pues no, digo que te pregunto, ¿el Barça llega mejor?
Un poco Grinch sí que ha sido.
No, bueno, pero yo pregunto, ¿el Barça llega mejor que la temporada pasada al clásico?
La pregunta es un poco ventajista.
Mañana,
la respuesta solo es sí o no.
Mañana os preguntaré por todo esto a todos. Adrián Soldevila en Barcelona, ¿recupera a quién Hansi Flick para el domingo?
Bueno, pues a Rafinha. Rafinha ha entrenado con el grupo por primera vez. Y apunta al clásico, seguramente no de titular, pero sí que va a participar. Ferran no jugó ningún minuto ante Olympiacos, pero también estará, evidentemente. Y los que no están seguros, pues son Lewandowski, Dani Olmo y Joan García. Estos no llegan.
Joder, pues va a tener que improvisar también un poquito ahí Hansi Flick, sobre todo porque llegan justos de minutos algunos de los que deberían ser titulares indiscutibles. Que también la enfermería del Barça esta temporada está siendo
le ha aparecido el comodín Fermín.
Sí, joder.
Que también yo lo sumaría, aunque sea otro nivel a los que ha citado Bruno, pero Fermín también lo sumaría
la puerta.
Un chico que efectivamente ha tirado la puerta. Yo creo que por ahí le apaña la faena frente a John Pedri y él. Yo creo que por ahí está salvado el Barça.
Y luego hay otro aspecto yo creo importante para el partido, es la portería, porque ahora mismo tienes a Courtois en el Real Madrid, que es el mejor portero del mundo, está en un estado de forma fantástico, y en el Barça está Chesney, no está John García, que es uno de los porteros revelación de la temporada desde el año pasado, llamado a ser convocado por Luis de la Fuente para la selección española. Chesney es cierto que da buen resultado, pero en este tipo de partidos los detalles son muy importantes, y para mí Courtois está muy por encima, evidentemente.
Sí, totalmente. Ahora me voy con Fullana, y hablamos por supuesto del día después de lo de Miami, pero Bruno, de lo de hoy, joder, estamos viendo un montón de goleadas, ya lo decíais ayer, Axel y tú, y hoy siguen, pero vamos, le ha metido 4 el Bayern de Múnich al Brujas, le ha metido 5 el Chelsea al Ajax, le ha metido 5 el Liverpool al Eintracht, o sea que los grandes no quieren regalar ni medio gol este año, ¿eh?
Sí, le dan importancia a los goles y además también yo creo que son muy conscientes que no se pueden dejar puntos por el camino. Estaba repasando las 3 jornadas y cuáles han sido las principales sorpresas, y a nivel de signo, de resultado de los partidos, la derrota del Liverpool contra el Galatasaray seguramente fue la mayor sorpresa. Hemos tenido una goleada del PSV al Nápoles ayer, que lo comentábamos con Axel, que no esperábamos, pero básicamente que los grandes están haciendo los deberes, que no se están empanando como le pasó el año pasado al PSG y al Manchester City en la fase liga, sabiendo que va a ser complicado clasificarse, y yo creo que este año la mayoría de equipos grandes se van a ir a puntuaciones mayores que el año pasado.
Y media de goles, un porrón de goles, está viendo también.
Sí, 43 ayer con 4,77 de media de goles. Hoy ha bajado un pelín, pero tampoco demasiado. Ha habido un par de empates a cero. El Mónaco Tottenham y el Atalanta Slavia de Praga, pero muchísimas goleadas con esos 6 goles en Eintracht Liverpool, 6 goles también en el Chelsea Ajax y 4 en el Bayern Brujas.
Mira, lo he mirado antes, son 71 goles en las dos, en esta última jornada, que da una media de 3,94 por
casi
partido.
4 por partido.
Y ha habido 3 partidos con 0-0.
Bueno, ahora mismo, mira, estoy viendo ahora mismo fuera de los 24, fuera, o sea, ahora mismo, vaya, quedan todavía 5 jornadas, ¿no? Ahora mismo está fuera la Juve, así de los, bueno, de los grandes, se puede decir de los grandes, aunque no está en su mejor momento, pero arriba están. Los 8 primeros ahora mismo son PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Real Madrid, Dortmund, City y Newcastle, que es octavo, y noveno el Barça, y décimo el Liverpool. Bueno, están casi todos. Este año no hay un Brest que se haya colado ahí de rondón por ahora. Pedro Fullana, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día después de ese 4-0 que dejó fríos a los atléticos? Porque no estaba el partido para eso, ni mucho menos en el Emirates. ¿Cómo ha sido el día de vuelta?
Sí, no, ha sido una vuelta larga en cuanto al viaje, una noche larga. Es verdad que el equipo hoy ha podido desconectar y ha podido descansar. A partir de mañana por la tarde va a empezar a preparar ya el partido del próximo lunes frente al Real Betis con una idea muy clara. Cuando el equipo es competitivo puede ganar a cualquiera, pero el equipo cuando comete errores puede perder de cualquier manera, como se vio en el día de ayer, donde tenía un rival muy compactado, un equipo enfrente muy competitivo, y el Atlético de Madrid aguantó hasta el minuto 59 prácticamente de partido, y a partir de ahí 14 minutos de errores, de ser un equipo que no es tan fiable, y pues te meten 4 goles. No es la primera vez que le ha pasado al Atlético de Madrid, le ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, en el vestuario comparaban lo que pasó el otro día con el arranque frente al Liverpool, también 10-15 minutos nefastos para empezar un partido con falta de concentración, con errores, y se te pusieron 2-0, pero en cambio cuando el equipo se centró y se puso a jugar y hizo las cosas bien, fue capaz de igualar el partido ante dos de los equipos que son candidatos a ganar el título. Por tanto, digamos que se reafirma en lo que tiene detectado el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Si el equipo está bien, sabe estar concentrado y funciona, sabe competir y sabe jugar, pero se cometen demasiados errores que cuestan muchos goles, como se está demostrando en todo lo que llevamos de temporada.
Pues sí, ahora mismo está, mira, precisamente el Atlético ahora mismo está ahí decimonoveno, con 3 puntos en 3 jornadas, ¿eh? O sea, también es verdad que empezó mal el año pasado y luego acabó metiéndose entre los 8 primeros, pero bueno, ese 4-0. También te digo una cosa, Fullana, vino bien lo de Miami ayer, ¿no? Dentro de lo malo.
Ya te digo.
Hombre, ¿no? Sí, para tapar lo que fue el partido de ayer, sobre todo el resultado, porque yo creo que en el partido hay cosas buenas para salvar, pero el resultado es el que es muy contundente.
Sí.
Pues sí, pero es verdad que te digo una cosa, Manu. Sí, hay. En el Atleti las cuentas salen, pero no se puede fallar. Hay que ganar al San Gilua el siguiente partido en casa, hay que ganar en casa al Bodoglin, y a partir de ahí tienes el Inter en casa, que tienes que intentar ganar. Si no, tienes que sacar algunos 3 puntos o en Galatasaray o en Turquía, o bien ante el PSV en Eindhoven. El calendario no es fácil, pero hay que ganar. Ahora ya, digamos que has perdido lo que podías perder y ahora ya tienes que ganar para sumar y sobre todo golear a los más débiles, porque en el cómputo global de los goles ahora mismo el parcial es -1.
Yo quería hacer un apunte, Manu.
Sí, claro.
Sí, que a mí me parece noticia la derrota, pero me parece más noticia todavía la rueda de prensa de Simeone. Leyendo entre líneas, que es como hay que hacer la rueda de prensa de Simeone, ayer para mí se destapa claramente en lo que realmente piensa Simeone de esta plantilla. Habla de errores individuales, repite en varias ocasiones errores individuales, y cuando le hablan de la calidad y de los fallos que hubo individuales, dice, esto se tiene o no se tiene. Él apunta a que no se tiene, evidentemente, claro. Porque él piensa que hay futbolistas de la plantilla del Atlético de Madrid que no tienen la categoría y la calidad para competir en partidos como el de ayer frente al Arsenal. Y yo es la primera vez que le veo públicamente deslizar de una manera tan clara lo que piensa realmente Simeone, que muchos sabemos lo que piensa, pero él públicamente no lo había expresado como ayer. Ayer señaló claramente los errores individuales de su equipo y la falta de calidad de muchos de sus jugadores para partidos como el de ayer. Y a mí eso me parece noticia en el Atlético de Madrid.
A mí me llamó la atención otra cosa. Todos conocemos las facultades y virtudes que tiene Mateo Alemany, que es buenísimo. Como recalcó la entrevista previa de Movistar Liga de Campeones, he llegado aquí, más allá de su función, y dijo, hemos pactado una estructura deportiva con Miguel, en referencia a Gilmarín, sí, y con Carlos, en referencia a Bucero. Sé que tiene que ser así, pero dejar caer un poco la ecuación del entrenador...
Tampoco está mal, ¿no? No
sí, nada. Sí, pero quiero decir que, evidentemente, Alemán mide perfectamente cuál es el mensaje. Cuando dijo, hemos pactado una estructura deportiva con Carlos Bucero y con Miguel Ángel Gilmarín, ahí falta esa ecuación que, evidentemente, Mateo Alemán no tiene por qué meter, pero no metió.
Yo solamente una cosa.
Eso en un partido en el que el Atlético estaba jugando realmente bien, ¿eh? Cuando llegó el primero del Arsenal. O sea, que estuvo el balón al larguero de Julián Álvarez, estaba jugando realmente. Sí, o sea, le estaba metiendo el miedo sí, en el cuerpo al Arsenal, pero es verdad que luego te pintan la cara y ya no vale para nada lo que ha pasado antes. Ya
pero llegó. Yo creo que en la primera parte también fue muy superior el Arsenal. Tenía otro ritmo, había. Más allá de esa jugada de Julián, que fue maravillosa, yo vi bastante superior al Arsenal, en todo, en disposición, en lo físico, en los duelos, en todo. Y sobre lo que está cambiando esta Champions, de esta segunda edición de la Champions, he mirado los datos de cómo era la clasificación después de tres jornadas el año pasado. Solamente había dos equipos que habían conseguido los 9 puntos. Era algo desconocido, parecía que este año hay ya cinco equipos que han conseguido todos los puntos. Me parecen el Bayern de Múnich, el Inter de Milán, el Arsenal, el Real Madrid. Todo el mundo está apretando porque todo el mundo sabe que ser de los 8 primeros es una ventaja tremenda. Claro. Y nadie quiere sustos.
Es que te quitas dos partidos, que ya son dos más de lo que era la antigua Champions, que ya son 8 para todos. Pues claro, muchos estarán diciendo, tal como está el calendario, vamos a hacer lo que sea por no jugar 10, por jugar 8. Pero claro, solo van a conseguir los ocho primeros.
Y con el cambio de este año, Manu, si se te ocurre ser de los 2 primeros, hasta la final tienes el camino con las vueltas en casa. O sea,
total.
Es que
claro, la ventaja, sí.
Muchos puntos a favor, claro.
El Larguero con Manu Carreño.
1:45, 1:00 en Canarias. En un ratito me voy a ir con Raúl Ruiz a hablar con Asier Villalibre, el
búfalo. Hombre,
sí,
el búfalo.
El búfalo va a estar en un ratito, sí. Sin trompeta o con trompeta, no lo sé. Pero
gran
va a estar.
Delantero del Racing, hombre.
Sí, sí. Joder, lleva 5 goles.
5 chicharros, sí.
Racing líder en segunda.
Buen chaval.
Hombre, claro.
Y gran aficionado de la Fórmula 1.
Ah, sí. Pues bueno, luego hablaré. Ahora, bueno, en un ratito hablamos con él.
Buena barba.
Pero, Javi Blanco, hoy ha sido un día de muchas reacciones, de múltiples reacciones a lo que ayer pasó, cancelando el partido de Miami. Pero estábamos pendientes sobre todo del comunicado que hiciese el Villarreal y de lo que dijese Fernando Rosnegroles.
Sí, bueno, vamos a hacer un poco de manera cronológica, Manu. Amanecíamos con un tuit de Javier Tebas, que ha madrugado bastante, nos despertábamos todos. Lo ha publicado a las 6:42 de la mañana y lo titulaba «Una oportunidad perdida para el fútbol español». Ha culpado a los gobernantes europeos, a las instituciones y sin nombrarlo al Real Madrid, diciendo, leo literal, se apela a la integridad de la competición desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva. Tebas ha confirmado también que lo va a seguir intentando de nuevo en el futuro. Eso es lo que la manifestación es hoy de la Liga por parte de Javier Tebas. Después, el presidente de la Liga, de Javier Tebas, se ha reunido con el presidente de la AFE, con David Aganzo, al que se le veía bastante contento.
¿Cómo has visto a Javier?
Javier está más delgado, la verdad que sí, le he visto más delgado. Le he visto tranquilo, no sorprendido, pero creo que él ha reconocido que a lo mejor se puede haber hecho de otras maneras. Contentos, se tienen que hacer las cosas bien, un proyecto importante. Nosotros nunca nos hemos negado a jugar esta competición. Creo que el mensaje de los futbolistas ha sido muy claro. Transparencia, diálogo y respeto. Ninguno de los que nombro se ha cumplido y lógicamente no se puede probar ningún proyecto.
Ha sorprendido Manu también que ha desvelado a Ganzo una noticia que no sabíamos y es que la Liga va a denunciar a los jugadores.
Él decía que hemos hecho una huelga y lógicamente nosotros hemos hecho simplemente un gesto y que no tiene nada que ver con la huelga. Ha dicho, según él, que lo resolverán los tribunales.
A la misma hora que Aganzo estaba reunido con Javier Tebas, ha hablado Pau Cubarsí en un acto. Al central del Barcelona parece que tampoco le gustaba mucho la idea.
Todos los equipos estábamos un poco en contra de irnos fuera porque creo que la Liga Española se tiene que jugar aquí.
Ya por la tarde ha hablado Fernando Roche Negroles, que Manu prácticamente decía lo mismo que ha dicho por la mañana en el comunicado el Villarreal. Sí, el
y consejero, más o menos lo que decía Marcelino anoche.
Sí, ¿no? Exactamente. El consejero delegado ha criticado a la Liga por cómo lo ha gestionado todo en la línea de ese comunicado y también, pues evidentemente, cómo recibieron la noticia.
Nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no obtener nada. Seguimos creyendo que es bueno expandir nuestra marca, pero que se ha comunicado muy mal. Lo que pasó es que se nos comunicó como unos 20 minutos antes, 25 minutos antes de comenzar el partido, que no lo dijésemos, y de repente te enteras por un comunicado que se hace oficial. Nos molestó y que se hiciese así, y más en medio de un partido tan importante como el que estábamos jugando ayer. Desde luego es una falta de respeto, sí.
Por completar las reacciones, han hablado también más gente del fútbol, como Ángel Haro, presidente del Betis, Claudio Giraldez, entrenador del Celta, o Íñigo Pérez, técnico del Rayo. Pero quiero que escuches, para terminar, a Rodríguez Uribes, el presidente del CSD.
Así nos hacen las cosas. Antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza, una decisión tan relevante, que podía haber afectado sin duda la integridad de la competición, era necesario un diálogo, un acuerdo. Desde el CSD siempre vamos a preferir traer eventos deportivos a España y no sacarlos.
Pues nada. Por cierto, ha hablado Ángel Haro, pero vamos, tampoco ha dicho...
Ángel Haro lo que se ha mostrado es favorable a la idea de que haya partidos fuera de España. O sea, sí que apoyando esa decisión de la Liga. Pero claro, habría que escuchar los aficionados del Betis.
Está todo contado. Sí, hoy ha sido un día de reacciones, pero ya el bochorno ya está pasado. Ya se ha pasado. Y sobre todo que aprendamos de esta para, si se vuelve a intentar, que más allá de que a algunos les guste más, otros menos. No me parece que sea una tragedia que una liga lleve un partido fuera de España. A mí no me gusta y creo que no debería ser así. Pero si alguna vez se vuelve a plantear ese tema, que se plantee en verano, que todo el mundo sepa qué atenerse, las reglas, por qué ese partido, por qué esos dos equipos, los jugadores de acuerdo, los clubes, todos. Claro, no se podrá hacer. Lo demás será hacer el ridículo como va a pasar esta vez, Dani.
No, quería decir dos apuntes. Una, por Ángel Haro tengo un respeto absoluto, me parece un gran presidente, pero habría que explicarse, como decía Javi, los 50.000 socios que tiene el Betis. ¿Qué pasa? ¿Que va a ser, cuando él diga que va a ser un partido en Sevilla, los socios del Betis le van a decir, venga, que
no.
Sí, este no, que vamos
que
a jugar.
Del Betis,
el Betis-Barça, vamos a jugar aquí. No, es que tiene que ser
Betis,
fuera.
Claro, el presidente del Betis está a favor del partido de Miami, pero que, si no, pero, es en casa.
Y la otra, que es un pequeño apunte. Sí. Si queremos altura de miras en los debates, que todo es factible, me ha sobrado, y lo he dicho en Carrusel, me ha sobrado ese pellizquito de monja de David Aganzo, que le preguntan por Tebas y dice, está más flaco.
Poco cuñado, ¿eh?
Me parece que es una cuñadez. Me parece que es una cuñadez lamentable. Porque también, sí, pero... también otros podrían hablar de él. Quiero decir, sí,
hombre, puedes, no venía a cuento, ¿no?
Puedes debatir de lo que te dé la gana, te puede parecer una aberración, ok, y tal, pero hombre, esas puntaditas son ya de los 80.
Lo que pasa es que Aganzo, yo creo que ha ido a la reunión con el pecho palomo de nuestro gesto ha hecho daño, porque ha hecho daño, y se ha encontrado con que Tebas le ha dicho, lo que habéis hecho es ilegal, os voy a denunciar porque habéis hecho una huelga y esto va a ir a los tribunales. Y eso quizá la AFE no se lo esperaba.
Sí. Ahora, la gran pregunta
es de los pocos que le falta por llegar a los tribunales, sí. Julio.
La gran pregunta, por dar un paso más en toda esta historia, porque el partido ya es historia,
bueno.
es en qué situación queda Javier Tebas delante de la Asamblea de la Liga, o sea, con la Liga, ¿no? Y si bien yo no creo que le vaya a costar el puesto, porque no creo que los clubes se atrevan a dar el paso de pedir la dimisión de Tebas, que deberían, a lo mejor por la mala gestión que ha hecho, aunque yo sigo pensando que era una buena idea, pero mal ejecutada. Yo sí que creo que queda muy tocado en dos cosas. Una, en las formas en las que hace las cosas. Creo que Tebas ya nunca más va a poder tener este tipo de actitudes y de comportamientos para sacar adelante un proyecto. O lo hace de manera consensuada y hablada, o se puede encontrar con una situación similar. Yo creo que de eso ha aprendido y no creo que vuelva a repetirlo. Y luego también pues queda, yo creo que tocada su imagen de dirigente que gana todo y que aplasta con todo lo que hace, ¿no? Esto es un revés importante y es una derrota importante que no sé cómo va a digerir en el futuro.
La conclusión que hay a las 12:51 del 23 de octubre del 2025 es que Tebas ha enfadado y cabreado a todo el mundo. Ha conseguido incluso ponerse a todo el mundo en contra.
Incluso a los que guardan silencio.
Por eso. Incluso el Villarreal, que iba a ser parte de toda esta situación, ahora con mosqueo. Tiene a la AFE mosqueada al gobierno diciendo que las cosas no se hacen así. Yo me imagino que Tebas seguirá con esta idea que le ronda la cabeza desde hace mucho tiempo. El problema que tiene Tebas también
tienes, que se cree que es el dueño del fútbol en nuestro país, y eso es algo que, que evidentemente le tendrían que hacer ver que no es así. Lo va a intentar en el futuro seguro, pero desde luego con los cadáveres que va dejando por el camino no sé cómo lo va a hacer.
Y luego hay muchos clubes que, como decía Ángel Aro hoy, que no están dispuestos a jugar ese partido si les toca como locales.
Claro.
¿No? Dile a la afición del Atlético de Madrid que su partido se juega en Miami en vez de estar en el Metropolitano.
San Mamés, un Athletic Barça que te lo digas a Miami.
Atlético de Bilbao, al Sevilla, al Betis. Es que hay clubes a los que ni se atreverían a planteárselo, por muy de Tebas que sean, que cada vez hay más grietas en ese sentido, pero hay muchos clubes que, vamos, tu partido... Ahora, ¿que me voy de visitante? Bueno, pues mira, pues igual tengo hasta cierta ventaja, incluso, más allá de los posibles réditos económicos, pero que hay muchos clubes que si les plantean jugar con quien sea fuera en Estados Unidos en lugar de en su estadio ante su afición, te van a decir que un abrazo muy grande, evidentemente, como debe ser. Y ahí tenemos a la Premier, que tampoco necesita llevarse muchos partidos fuera de la liga inglesa. No sé si también esa necesidad o ese, no sé, ese nerviosismo porque llevemos los partidos fuera de nuestro país, a que expandamos la marca y tal. Pues, luego ves la Premier y tampoco expande la marca a la Premier fuera de sus fronteras, no. Es la mejor liga del mundo a años luz. Y no tiene que llevarse el partido a ningún otro país, no sé.
El problema y la desventaja que creo que tiene la liga con la Premier tiene que ver con que llegamos tarde a vender el producto. La Premier lo ha hecho mucho mejor desde la era Beckham con el Manchester United vendiéndose en Asia a todo lo que han ido haciendo después. Que os estoy hablando de hace más de 20 años, que Beckham parece que jugaba hace nada y en el Manchester United hace más de 20 años que ya no juega. Hoy igualmente he gastado un ratito en preguntar a compañeros de Italia si se arma tanto jaleo
con el Milan,
que se va a jugar en Perth y tal. Sí que hay bastante polémica, pero allí nadie habla de competición adulterada, por ejemplo. O sea, ni siquiera gente, aficionados de la Juve, aficionados del Inter de Milán, que, bueno, se podría ver un agravio comparativo con el Milan. Nadie está hablando de competición adulterada por llevarse un partido a Perth.
Bueno. Florencio Ordóñez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
No me imagino a la afición del Betis diciendo, venga, pues un Betis-Barça en Miami, ¿no?
No, ni mucho menos, porque ya lo habéis comentado, ¿no? Me ha llamado la atención que ha dicho que le parece que comentar o decir que adulterarían la competición es excesivo, son palabras mayores, pero cuando se le ha preguntado si estaría dispuesto a llevarse un partido del Betis como local, ha dicho rotundamente que no, que por respeto a la afición del Betis, no se lo va a llevar fuera, ¿no?
Eso ni se toca, vamos, eso es implanteable. Por cierto, mañana contra el Genk, partido de la Europa League, novedades en los de Pellegrini, que sigue también con el debate abierto de su futuro, ¿no?
Sí, no ha renovado y mientras no renueve, pues se va a seguir preguntando, ¿no?, al presidente, al propio Pellegrini. Últimamente a Pellegrini ya menos porque sabemos su postura, pero es verdad que trascienden noticias también desde Chile que hablan de la selección chilena, del interés de Pellegrini algún día dirigir a la selección chilena. Pellegrini tiene 72 años, pero él piensa a medio e incluso largo plazo. Él todavía se ve con muchos años más en el mundo del fútbol, pero también se ha conocido hoy, hemos podido conocer que manejan en el Betis propuestas a Pellegrini del fútbol árabe todavía e incluso de la MLS, pero sin embargo están muy tranquilos. Ellos apelan a que hay muy buena sintonía, simplemente que en verano se reunieron y no se llegó a un entendimiento y que ahora pues se va a esperar un tiempo, un mes, dos meses, tres meses, para cuando se encuentre el momento adecuado volver a sentarse a ver si llegan a un entendimiento. Lo que pasa es que, claro, si el Betis sigue obteniendo buenos resultados como en el último mes y medio, pues la presión va a ser mayor para los dirigentes porque la mayoría de los aficionados quiere que cuanto antes se renueve a Pellegrini, mucho mejor.
El Betis hizo un temporadón y esta temporada que empezó un poquito ahí al tran-tran, pero ya ha cogido velocidad de crucero y tiene pinta de que va a ir a más. Esto ha dicho en la sala de prensa Ángel Aro.
Como Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos del trabajo que viene realizando y cuando tengamos novedades pues se os informará. Ya me habéis hecho cuántas preguntas sobre lo mismo y voy a seguir diciendo lo mismo. Cuando tengamos una novedad sobre el asunto, seréis los primeros en saberlo.
Pues nada, cuando haya novedades se informará, Florencio. Hasta que no haya novedades.
Efectivamente. Pues y mientras tanto, a ganar partidos, ¿no? Hay mucha ilusión puesta en esta Europa League. El año pasado se consiguió por fin una final europea en la Conference. Este año la Europa League es más fuerte, pero no hay ningún Chelsea, ¿eh? Ojo a esto también, ¿eh? No hay ningún Chelsea, que era un equipo poderosísimo en la Conference la pasada temporada. Hay mucha ilusión, hoy lo ha dicho el propio Bartra también, en hacer algo importante, y mañana el Betis está muy mentalizado para ganar 3 puntos aquí en Bélgica frente a alguien y empezar a mejorar la clasificación, que actualmente es noveno, y tratar de meterse entre los 8 primeros. Con Anthony y Lo Celso, ¿eh? Mm. 2 de las 3 figuras del Betis, Isco todavía está por volver, le quedan unas cuantas semanas todavía, pero con Anthony y Giovanni Lo Celso en el 11 titular mañana del Betis frente al Genk, actual 8º clasificado de la Liga Belga.
El Chelsea de este año es el Betis, hombre. Mm. Hay que ponerlo ahí. Hay que ponerlo.
Va a estar ahí, claro que sí. Para luchar, para intentar pelear por el título. Hasta mañana, Florencio. Mañana te vimos.
Hasta mañana. Un abrazo. Sí, buenas noches a todos. Hasta luego. Un abrazo.
¿Qué tal el Genk, Bruno? Para ganar el Betis,
bueno,
¿no?
A ver, le vi el partido completo contra el Rangers en la primera jornada. Tiene buenos futbolistas, ¿eh? Es un equipo especialmente en ataque, buenos jugadores. Y bueno, el Betis es muy favorito, pero se tiene que tomar el partido en serio, si no se le puede complicar, claro. Y Karechas es el bueno, ¿eh? Constantinos Karechas tiene 17 años, juega de extremo derecho y ha debutado en la selección de Grecia y tiene mucho talento.
¿Constantino es Karechas?
No, Karechas. Ah, como Karechas. La careta, pues Karechas. Vale.
Constantino Karechas, pues apuntado para mañana. Y en el Celta Niza, ¿qué novedades hay? Jacobo Buceta, en la previa de ese partido de mañana en Balaídos, con Iago Aspas como gran protagonista en la previa, ¿no?
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, Iago Aspas, que es el protagonista, en teoría va a ser titular después de que el otro día no jugase ni un minuto contra la Real Sociedad y quieren hacerle un homenaje. Vamos a ver si lo permite el cielo porque ha empezado a llover, que llevábamos sin llover durante un mes. Está el cielo encapotado, para mañana dan así un poco de mal tiempo porque quieren hacer un espectáculo con drones, que quieren hacer un resumen de su vida después de acabar el partido. Bueno. No sé si es un poco tarde, a las 11:00 con la gente teniendo que ir para casa para el viernes ir a trabajar y los niños al cole, pero después de acabar el partido de mañana contra el Niza, quieren hacerles homenaje a Iago Aspas y lo ha aprovechado también el alcalde.
¿Pero y cómo lo van a hacer? Anunciar, ¿con drones, Manu? ¿Con drones? Para, ¿qué van a hacer con esos drones? ¿Contar un poco su carrera, has dicho?
Sí, no han desvelado qué es lo que van a hacer, pero sí que ya tienen preparado un espectáculo, también acompañado de imágenes en los videomarcadores, para pues hacer un repaso de la trayectoria de Iago Aspas. Quieren conmemorar que va a superar esos 533 partidos. Lo ha aprovechado también el alcalde de Vigo esta mañana, ha aparcado un poco lo de la Navidad, que ya sabes que va a empezar dentro de poco aquí en Vigo, y ha anunciado que ya está en marcha el proyecto de la estatua de Iago Aspas, que le va a pedir al propio Iago que escoja él el escultor, y que ha abierto una encuesta entre los vigueses, entre los ciudadanos, para que digan dónde se tiene que ubicar o dónde se va a ubicar esa estatua de Iago Aspas para pues honrar la figura del príncipe de las bateas.
¿Dónde elegirá Iago Aspas que le pongan la estatua?
Hombre, yo espero que sea en Balaídos, ¿no? Porque quedaría muy chula en la ría, ¿no? Una batea. También, pero claro, también. Para ir a verla te sale un poco caro el tema, ¿no? Para alquilar un barco.
Rollo Estatua de la Libertad.
También sí. Podría ser ahí.
Sí, las bateas molaría
mucho.
La batea, sí. Muy bien.
Sí,
bueno, veremos a ver.
Podría ser chulo. Y una última hora, Manu. Sí. Desgraciadamente tenemos que hablar de estas cosas.
Sí, ¿qué ha
incidentes
pasado?
En el casco bello de Vigo, muy cerquita del mercado de Apedra, entre aficionados del Celta y aficionados del Niza, que han venido aproximadamente unos 300, lanzamiento de vallas, pero por atentado contra la autoridad hay 2 detenidos. No ha ido a más el incidente, pero hay 2 detenidos, los 2 de nacionalidad española. Es cierto que ya había anunciado la subdelegación del gobierno que por la llegada de esos aficionados del Niza se iban a incrementar las medidas de seguridad, pues ya hemos tenido los primeros incidentes. Vaya, pues hoy, no, esta noche, hace unos minutos.
Que no vaya más. Tiempo. Un abrazo, Jacobo, hasta mañana.
Un abrazo.
¿Tenéis claro todos qué escultor elegiríais y dónde pondríais
las estatuas? Claro, si yo, ¿cuántos conocerá a Aspas? Porque yo ni idea, vamos.
¿Tenéis claro todos a quién elegiríais?
Hola, que no.
A mí me da un miedo una escultura porque luego sale cada una que...
Yo elegiría el que saliese a Cristiano Ronaldo.
Yo a ti te pondría en el Museo de la Cera.
Bueno, déjame que elija yo.
Lo entrevistó Sique en el que te jugas.
¿Al de Cristiano? La verdad que a mí me da miedo la estatua de Cristiano.
La que tiene Nadal en Roland Garros mola mucho. Ese rollo mola.
Que la gran mayoría son horrendas.
¿Y qué dijo el escultor?
Es que la entrevista no se puede reproducir. O sea,
que no tuvo un buen día.
Cristóbal Chassent se atrevió a decirle que se parecía más al de los Morancos que a Cristiano. La cosa se complicó, sí.
Pues nada,
sí.
Que se ande con ojo Yago. Yago, elige bien, que no. La estatua esa tiene que quedar bien bonita y merecida es. Y no sé dónde está José Ay Palacio exactamente, porque mañana juega con el Haken, creo.
Haken,
se pronuncia así. Haken, es verdad, si te he oído con Paco, juega a mediodía. Haken. José Ay Palacio, en la Conference League, juega el Rayo Vallecano. ¿Dónde andas?
¿Qué tal? Muy buena, Manu. Estamos en Göteborg, o Göteborg, como dicen aquí los suecos. Yo ya no me voy a atrever tanto en la pronunciación, se lo voy a dejar a Bruno, Axel y a compañía, pero el Haken sí. El Haken es el primer rival que va a enfrentarse el Rayo Vallecano como visitante en la Europa League, o en la Conference League en este caso, Manu, y es un partido muy especial para los aficionados vallecanos porque desde el 15 de febrero de 2001 no tenían un viaje por Europa. Es verdad que jugaron la ida, en este caso de los cuartos de final, en el año 2001 ante el Deportivo Alavés, pero salir por Europa no pudieron hacerlo en ese playoff de la Conference ante el EMA Grodno, así que mañana se espera por aquí ya por Göteborg en torno a 400 aficionados rayistas para poder celebrar 24 años después esa vuelta a la Conference League. Y aquí tienen muy claro en el vestuario del Rayo Vallecano, Manu, que lo que quieren es ganar directamente el título. Yo veo un optimismo bastante desatado. Es verdad que el Rayo viene en una buena dinámica porque son tres victorias consecutivas, además las tres sin encajar un solo gol. Parece que ya han espantado los malos fantasmas y los malos augurios con esos resultados. Bueno. Así que está muy bien el equipo de Íñigo Pérez y veremos qué hace mañana en un estadio que no es el habitual del Haken. El Haken traerá aquí a 6.000 personas, el estadio es de 18.000 y aquí lo que esperamos es mucha agua y mucha lluvia.
Si te pregunto quién es la estrella del Haken, igual te lo sabes, Bruno.
La estrella no, a ver, van novenos, tiene una plantilla con mayoría de jugadores nórdicos, daneses, suecos, hay también jugadores de Finlandia. Así haciendo un repaso, Leo Valsanen, seguramente sea el mejor, el finés.
A mí que con que conocieses a uno sin mirarlo, ya para mí eras un héroe.
Directamente. No, se lo dice. Lo he tenido que mirar. O sea,
no, por eso.
Es la inteligencia artificial. Mirar, hombre, tú, no, tú ahora mismo.
Digo que si de memoria te salía uno, Valsanen.
Le preguntamos a la inteligencia artificial.
Claro, tú a la inteligencia artificial le preguntas por este equipo y te hace un informe, te lo pasa a PowerPoint.
La estrella de este equipo pulido es un tal Luis Anula, que es el preparador físico. Un coruñés que se vino aquí a preparar físicamente al Haken y tiene un par de bemoles para venirse aquí a
la selección. Es un fenómeno. Pues nada, chavales, os doy un abrazo a todos. Mañana ojalá que gane el Rayo y que gane el Celta y que gane el Betis. Y mañana Sanedrín especial mirando al Clásico. Mañana no hay carrusel.
Hay locales.
Hay locales.
Todos los partidos.
Y el domingo vaya carrusel que nos espera, Garrido.
Vamos a tener días bonitos.
Vaya barbaridad el sábado. Abrazo a todos. Adiós, chavales. Vámonos con Asier Villalibre, que nos está esperando por ahí con Raúl Ruiz. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.